Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto poder estar hoy, 27 de octubre del 2020, con mi querida Laura Brugués y Máximo, y sobre todo todos ustedes, platicando sobre los temas coyunturales más importantes del momento. Vamos a comenzar el podcast platicando sobre la exigencia de los gobernadores de la Alianza Federalista. Ayer demandaron un encuentro con el presidente López Obrador, el cual fue negado, donde pedían medidas extraordinarias para evitar que haya un parálisis en sus estados por falta de recursos. También previamente arremetieron contra los recortes del presupuesto y el centralismo que perciben del gobierno federal liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y amenazaron con salirse del pacto federal. Pero no se preocupen, porque el presidente de México dedicó un buen rato de su habitual conferencia mañanera para contestarles. Dijo simplemente que él no los iba a atender, que para eso estaba el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y que no iba a permitir que utilizaran la investidura presidencial para fines electoreros. Y bueno, para cerrar con broche de oro, dijo que estaban en todo su derecho de retar al gobierno federal, así dijo textualmente, nada más que no había probabilidades de que se rompa ese pacto federal, porque primero ellos tendrían que tener una vocación democrática que les falta, tendrían que preguntarle al pueblo, a los estados que gobiernan, si verdaderamente quieren salirse de este pacto, y pues la gente ya está muy avispada y, según él, ya no se dejan manipular como antes, y les recomendó incluso que apliquen el mandar obedeciendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el presidente tiene razón? ¿Será que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista están utilizando al presidente López Obrador para plantarse como la oposición y ganar votos en la próxima elección del 2021? ¿Qué piensan? Díganme en los comentarios, y ahorita lo vamos a debatir más adelante. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro, también comentaremos la maroma mañanera que se aventó el subsecretario Hugo López-Gatell, donde planteó que México ha manejado la pandemia como nadie en el mundo, pues ha confiado en la sociedad civil y no han aplicado medidas coercitivas. Y a pesar de la situación de rebrotes que está viviendo en el mundo, el subsecretario se atrevió a decir que el cubrebocas está sobreestimado y que no van a obligar a nadie a hacer cuarentena y a quedarse en casa. ¿Qué opinan? Lo vamos a comentar más a detalle, pero bueno, ya vamos a empezar. Ayúdenos compartiendo este podcast y suscribiéndose si aún no lo han hecho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Y estamos aquí a tan solo unos días para que el mundo entero observe el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Qué significa para México o para la 4T esta elección? ¿Cuáles son los posibles escenarios que estamos a punto de enfrentar? Junto con el equipo de DDC, queremos hacerte el proceso mucho más ameno. Soy Ana Karen Iniestra.
Soy María José Cadena y acompáñanos en este apocalipsis.
Proceso electoral Estados Unidos 2020. Y recuerden que la verdad te hará libre,
pero primero te hará enojar.
Muchas gracias a Cool Bites por hacer posible este espacio, nuestro patrocinador oficial. Los invito a que sigan a Cool Bites en todas las redes sociales y a que visiten coolbites.mx para que estén enterados de las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, ya sabes que visita coolbites.mx, y también te invito a seguir a DDC en todas las redes sociales, porque ya empezó el proceso electoral 2021. Es el más grande en la historia de nuestro país, con más de 21,000 cargos en disputa. Entonces necesitamos que nos ayudes a vigilarlo para así hacer más fuerte nuestra democracia. También te insisto, por favor, a que te metas al Twitter de DDC y que pongas sí, ver perfil, para que nos ayudes a recuperar nuestra cuenta, que ya lleva mucho tiempo pues censurada, si lo podemos decir de alguna manera. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar, querido Máximo Lao. Qué bueno que estén aquí conmigo este martes. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo ven la respuesta del presidente que no aceptó esta visita y esta reunión con los 10 gobernadores de la Alianza Federalista con tal de proteger la investidura presidencial?
Pues mira, yo te diré que lo que veo es que regresamos al mismo tema, es esta eterna pelea entre el presidente y los gobernadores, los también por el tema de los recursos, lo vemos cada año cuando se acerca, en este caso, la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación del año entrante. Entonces, eso ya se veía venir. Y bueno, ya sabes, ¿no? Es como un amor apache. Te quiero, pero te aporreo y ahí sigo porque lo necesito. No se podrían salir así como así porque realmente no es que recaude mucho, que digamos, pero lo vamos a hablar más adelante y saludo a todos los que nos están viendo.
Máximo, camaradas. Ah, muy, muy buenos días, camarada Lau, camarada Karen. Es que este asunto, pues, es un poco un drama, es un poco una comedia. Pero pues al final de cuentas de lo que nos tenemos que estar muy claros es que todos estos tienen una aspiración y una inspiración política para estar realizando, pues tanto este llamado a querer casi casi separar al país, separar a la nación y a este otro por menospreciar todo lo que está ocurriendo. Es mucho más, me parece importante de escudriñar el porqué y ahorita lo podemos platicar.
Vamos a platicarle a fondo si les parece. Para los que no lo recuerdan, la Alianza Federalista fue creada por gobernadores molestos con el manejo de la pandemia del COVID-19, así empezó todo, por parte del gobierno federal, ¿no? Está compuesto por Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Son 10 de los 32 estados del país. Les recuerdo también que el pasado agosto los gobernadores arrancaron el compromiso del gobierno federal de revisar el reparto de recursos entre los estados. Ellos indican y están molestos con el pacto fiscal, dicen que es muy injusto porque dan mucho y reciben muy poco, al parecer no han entendido nada de cómo funciona una república federal, pero bueno, eso ya es otro tema. Sin embargo, días después, López Obrador puso como condición para reformar este pacto fiscal que los 32 gobernadores tenían que consensuar la nueva fórmula de reparto de los recursos. Obviamente no se logró ninguna conciliación. Entonces, en septiembre de este año, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron su salida de la CONAGO. Este fue un choque sin precedentes con el gobierno federal. Es un tema muy importante. Lo comentamos en su momento. Y bueno, ahora, este lunes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, declaró lo siguiente en torno al manejo de la pandemia y de los recursos por parte del gobierno federal. Vamos a ver lo que dijo el gobernador de Jalisco y ahorita lo comentamos a detalle.
Pero ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece.
Lau, ¿cómo ves este tema? Me parece que de cierta manera sí se intentan estos gobernadores colgar o victimizar por la mala gestión, que sin duda eso es innegable del gobierno federal, pero ellos también son políticos, ellos también son funcionarios públicos, ellos tienen que rendir cuentas a la población que están gobernando y a veces es muy fácil lavarse las manos y echarle la bolita al presidente López Obrador. ¿Cómo es el tema? ¿Qué relación tendrá esto en las próximas elecciones del 6 de junio del 2021, que son las más grandes de la historia, como les dije al principio de este podcast, en las que se va a renovar la Cámara de Diputados y 15 gobiernos estatales, y está en juego también la mayoría parlamentaria de Morena? ¿Qué análisis le das a esto, Laura?
Pues mira, son dos cosas. Ayer, justo cuando escuché a los gobernadores, bueno, entre esos también Jaime Rodríguez, el Bronco, decía que, ya sabes, ¿no?, que él es muy jocoso para hablar, que hay una excesiva centralización y que esa es la verdadera pandemia que afecta al país. Lo que sucede en este tiempo es que son otras condiciones y esto requiere recursos extraordinarios para poder afrontar, en este caso, los sistemas de salud, dada toda la emergencia sanitaria del COVID-19. Porque, por ejemplo, o sea, sí es cierto que el presidente, así como les dijo, yo les he pagado sus participaciones, tiene sus participaciones, es falso que no se les hayan dado, pero en cierta manera ellos lo que están es pidiendo recursos extraordinarios para poder afrontar las nuevas condiciones en las que se encuentra. Entonces, ahí hay como, digámoslo así, para equilibrar la balanza, ambos tienen razón desde mi punto de vista. Lo que tendrían que hacer es reunirse, ponerse de acuerdo, desde que inició el mandato del presidente López Obrador, o sea, las reuniones con los gobernadores sí han tenido, no voy a decir que no, pero han sido, o sea, en torno a lo mismo, de pedirle recursos para infraestructura, para ciertos proyectos, precisamente, pues, para, digámoslo así, acelerar la economía. Ahora, en esas condiciones de pandemia, pues resulta más urgente, y yo creo que esa es una manera en cómo el presidente puede tener un control, sí, político, porque al momento en que tú les liberas recursos, pues ya sabes, ¿no? Se pueden utilizar en este caso para las campañas, qué sé yo, ¿no? O sea, es aquí pensando en voz alta. Y bueno, ellos exponen que si aceptan los recursos que están en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, sus estados no tendrían dinero suficiente para infraestructura, educación, seguridad pública, porque la pandemia efectivamente sí se está chupando todos los recursos. De hecho, lo que les dan se iría directamente, pues, a gasto corriente, a pago de salarios, pensiones, o sea, gastos que de ahí no le pueden echar mano y no pueden mover. Entonces, este pacto federal, digo, no les, yo digo acá, aquí, es que no les convendría, porque realmente la recaudación en los estados no es que sea así, wow, que tú digas, muy efectiva. En unos estados sí, otros no. Entonces, en términos presupuestarios, este pacto se rige, pues, por la ley de coordinación fiscal. Entonces, al momento en que hay unos que recaudan más que otros, y eso es lo que están exigiendo los estados, pues tienen que fijar reglas, tiene que haber todo un acuerdo, pues, entre todos, incluso también con la Secretaría de Hacienda, pues para ver cómo pueden equilibrar esto teniendo en cuenta las nuevas condiciones en las que se encuentra el país. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que yo veo en estos momentos.
Claro, las exigencias de los gobernadores son completamente legítimas, pero aquí la intención es, creo que donde hay que analizarlo, como bien decía Máximo al principio del programa. ¿Tú qué opinas, Máximo? ¿Cuál es la intención de estos gobernadores? ¿Será realmente conciliar, poder trabajar en cooperación con el gobierno federal, o más bien presentarse como esta oportunidad, esta esperanza de cambio, como un grupo de choque y de contrapeso con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? A mí me parece que hay algunas señales contradictorias, por ejemplo, la salida de la CONAGO. Si ellos querían más representación, pues creo que lograron justo lo contrario y eliminas un canal de diálogo directo. ¿Tú qué opinas?
Mira, con el tema de la CONAGO, a mí me parece que el racional de estos 10 alianza federalistas, pues es correcta, ¿no? Es decir, la CONAGO originalmente surge, ¿no? Surge en esta transición con Vicente Fox, en este cambio de régimen, para decir, bueno, que nunca más nos vuelva a ocurrir que tengamos un presidente muy poderoso que pueda mangonearnos. Entonces vamos a unirnos, gobernadores, en una cámara que funcione de alguna manera como un contrapeso y como un vehículo para externarle nuestras necesidades a niveles estatales, ¿no? O sea, bueno, como estados hablando al Ejecutivo Federal, ¿no? Esto, pues en momentos de la 4T, pues no existe. O sea, también hay que entenderlo así, ¿no? Tienen razón estos gobernadores que se salen de la CONAGO al argumentar que, pues, este gobierno no les está escuchando las peticiones, que no les está teniendo, pues digamos, el gusto de siquiera escucharlos, ¿no? Digamos, la cortesía de hacerlo, ¿no? La CONAGO, la última reunión de la CONAGO, pues terminó básicamente así, ¿no? Donde, pues, todos los trascendidos nos hablan de que sí estuvo el presidente, sí estaban los secretarios, estaban ahí los gobernadores, pero entretenías a los de Morena, pues obviamente aplaudiendo junto con uno que otro priista, ¿no? Y tenías a estos 10, pues, muy pendientes o intentando, pues, tratar de sacar sus temas en una, pues, en un, digamos, monólogo gubernamental que no les funcionó. Entonces, esa parte es correcta, ¿no? Pero por el otro lado, pues, digamos, la intención y la forma en la que terminan por tratar de expresar todo esto, pues la verdad es bastante de risa, porque, a ver, ahora resulta, ¿no?, que nos dice Enrique Alfaro que no los están tratando con dignidad, te lo puedo creer, que los acusan todo el tiempo, de acuerdo, ¿no? Que sobre algunos, pues, se les ha tachado ahí de corruptos y hay investigaciones, incluso supuestamente, ¿no?, de parte del lado de Emilio Lozoya, como con cabeza de vaca, de acuerdo, ¿no? ¿Se les está estigmatizando? Sí. El presidente casi casi los compara con Frena 1, 2, 3, pues bueno, ahí también está. Pero de ahí a que tú estés diciendo que les están quitando su dinero, ¿no?, como lo dice Enrique Alfaro, que nos están quitando lo que nos pertenece, pues a ver, no vamos, o sea, no llegue a tanta a tanto el clamor político con tratar de hacer que esto se vea como una lucha entre un gobierno completamente dictatorial y ellos que están tratando de rescatar la soberanía y la república. Tampoco va por ahí, ¿no? Al final de cuentas, estos 10 gobernadores sí son de oposición, son muy son los más notorios, ¿no? Y son los que tratan en estos momentos de hacerse notar cada uno por su lado como una fuerza que va contra el presidente, ¿no?
Claro.
Al final veámoslo así, porque...
rápido, perdón que le interrumpa, Máximo, porque sí. Ahorita que hablas de este tema fiscal, échale un ojo acá, ¿cuál es la recaudación local que logran en Jalisco y en Nuevo León para que se den un ojo? Porque aquí también es un tema electorero, como bien dice Máximo, donde yo nada más me planto como la víctima, como el pobrecito, tengo un gobierno dictatorial donde no me da dinero y yo no trabajo y no rindo las cuentas que merezco, ¿no?
Y ahora, si tú no puedes, o sea, si tú como gobierno local, ¿no? Si como este gobernador, pues al final tienes problemas, yo entiendo que pidas los recursos extraordinarios, porque sí estamos en una situación sin precedentes, ¿no? Pero pues también pareciera que están utilizando la incapacidad propia como una bandera política para decir, miren cómo nos están dejando tirados. Yo entiendo que la estrategia al final, por ejemplo, en el tema de la pandemia, pues sí ha terminado siendo, pues rásquense un poco con sus uñas, ¿no? Ahora los gobiernos locales, después de la jornada de sana distancia, son los encargados de ver qué demonios van a hacer, ¿no?
Sí.
Sí, con la asesoría, un poco con el aval o no, del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, pero al final sí se están rascando con sus propias uñas. Entonces, pues ellos, ¿qué pueden ver como un mensaje más poderoso? ¿Podemos a pesar del presidente o el presidente no nos deja trabajar? Ahí se les dejará de tarea, ¿no? Quizás podrían tratar de mejorar sus gestiones y de funcionar a pesar del presidente, en lugar de utilizarlo. Ah, claro, es que si no hubiera este fin electoral, pues no hay sentido para andar justificando el hecho de incluso amenazar al presidente con salirse de la alianza federalista, ¿no?
Sí.
¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer su país con estados del Bajío y del Norte? ¿No? O sea, de eso se trata. Bueno, el Bronco tiene una declaración que es bastante separatista. Déjenme ahorita se las pongo, ¿no? Jaime Rodríguez advirtió que si el presidente sigue sin escuchar a la alianza federalista, ocasionará el primer rompimiento que va a terminar con esta república y estará generando una confronta innecesaria que pondrá a prueba el carácter de cada región del país. Y nosotros, como somos regios, pues vamos a formar nuestra propia república. Pues casi, casi, ¿no?
Claro.
Y también... De verdad, es necesario llegar a tanta estupidez. O sea, digamos, por un problema presupuestal, ¿es necesario llegar a tanto? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no?
Pero Máximo, creo que este discurso de los gobernadores también es muy atractivo para este hartazgo social, este malestar, ¿no? De la gente que, por supuesto, no está de acuerdo con el comportamiento ni con el discurso de López Obrador. Entonces, pues llena muy bien ese vacío y ese poro, por más absurdo que nosotros lo podamos ver. Y también creo que, de cierta manera, el gobierno se lo ha ganado y el presidente López Obrador pues ha provocado esto, porque qué difícil es poder conciliar con él, qué difícil es poder llegar a algún acuerdo. Ellos pidieron una reunión con él, la negó, les mandó Arturo Herrera, y vamos a ver lo que dijo hoy en su conferencia mañanera respecto a este tema, porque de verdad, yo no sé si todavía tengo esperanzas de un día poder ver a un presidente que llame a la unificación del país. Vamos a ver este corte. Es el video de la mañana de hoy.
El cubrebocas, hemos dicho múltiples ocasiones, en la narrativa pública, en la conversación pública, se ha sobreestimado. Y reitero, para que no haya inquietud, sé que esto ha causado inquietud social, no estamos diciendo que no lo recomendemos. Lo que estamos diciendo es que la evidencia científica lo que muestra es que es un instrumento auxiliar.
Pues están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. Primero, porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo.
Ahí está, así la respuesta el presidente López Obrador. Dice que él no va, que él no, también dijo, aparte de eso, que él va a cuidar la investidura presidencial. Y para acabar de darles en la torre, dice que la actitud de los gobernadores es una actitud propia de la temporada electoral, que, como bien decía Máximo, que se están sintiendo frena uno y frena dos, y que están buscando agruparse en contra de ellos y que están desatados, pero no le preocupa porque dice que la gente ya no se deja manipular, que ya están muy avispados, y aún cuando a sus adversarios, que son los medios de información y estos políticos, les den toda la cobertura a esta alianza federalista, pues la gente ya está muy consciente de la transformación que está viviendo el país. Lau, ¿qué repercusiones puede tener esta respuesta del presidente? ¿Qué implicaciones tiene en esos momentos donde el temperamento social y el malestar de los mexicanos está muy, muy alto?
Pues es lo que vimos el fin de semana en su gira. O sea, él tuvo que incluso interrumpir su discurso porque se oían gritos de, bueno, dicen que presuntamente de personas en contra y a favor de él. Entonces, eso es lo que está generando en los estados. Tenemos que ir más allá de pensar solamente en función del centro y ver lo que está pasando en otros estados en materia de seguridad, de presupuesto, las carencias que están teniendo. Y eso no, ahí es donde estamos viendo esta división, ¿no? De quienes están a favor de López Obrador y quienes están en contra. O sea, entonces llegamos a este punto donde ya la gente se pelea hasta en las familias por esta situación. Entonces yo creo que, y como se los mencionaba al principio, es que se reúnan, que bueno, que no creo que... Yo ayer me preguntaba, ¿para qué hacen este evento los gobernadores si de todas maneras el presidente no los va a escuchar? ¿O es un acto político, o es un acto para que la gente de sus estados se dé cuenta de que no tienen los recursos para poder afrontar ciertas necesidades en cada estado? Son las preguntas que me quedan con esta reunión, porque pues era algo que ya sabíamos, este rompimiento ya lo venimos escuchando, lo venimos platicando también en estos espacios de Diario de Confianza, y es eso. Entonces, a ver, ¿con qué sentido hicieron esto ayer? La solución es definitivamente que construyan los acuerdos para hacer una, digámoslo así, fijar reglas de colaboración entre los estados con el tema fiscal y ver cómo se reorientan los recursos, pero eso no va a pasar. Entonces, ahí me queda como la pregunta, ¿para qué hicieron este evento? ¿O para qué siguen, digámoslo así, pidiendo una audiencia con el presidente y haciendo ver la situación en la que se encuentra?
Oigan, y el asunto es o sea, ya sabemos que no va a pasar. Eso es lo triste, ¿no? O sea, que nos hemos dado cuenta que sistemáticamente el presidente rechaza a aquellos que no son afines a él. El asunto es, ¿por qué tenemos que estar partiendo de esta, de esto que, digamos, de esta cerrazón del presidente? ¿Por qué siempre sabemos que no va a haber un diálogo? Y ese es el problema, y eso es lo que nos tiene aquí, ¿no? Eso es, o sea, al final de cuentas también hay que entender que el presidente no ha tenido una postura en la que trate de escuchar a sus opositores, en la que trate de escuchar a la población que no es su, digamos, su mercado meta, ¿no? Su grupo objetivo, ¿no? Eso es algo que está ocurriendo, bueno, que viene ocurriendo y que desgraciadamente ya lo tenemos en la mente. El presidente no gobierna para todos los mexicanos, está gobernando nada más para lo que le conviene. Y eso es un verdadero despropósito de país. Habrán votado 30 millones, pero el presidente gobierna 130. Así claro. Que...
Y la sociedad ha caído, perdón, Máximo, en fobias y en filias, ¿no? O estás a favor del presidente y el movimiento y eres un completo fanático donde no puedes encontrarle ningún error. Tienes una fobia terrible y crees que somos Venezuela, que vamos a convertirnos en un país comunista, ¿no? Entonces creo que ya es muy peligroso este discurso tan polarizador de conmigo contra mí, porque no podemos encontrar medias tintas, y qué peligroso que es en estos momentos, como los decía, con este malestar social tan elevado, un país tan polarizado puede tener... consecuencias muy, muy graves. Si los estados no cooperan con el gobierno federal y si no se aplican medidas coordinadas, entonces creo que estamos metidos en graves, graves problemas.
Sí, y mira, y hablando de graves problemas, el asunto es que no es que simplemente el presidente venga con una narrativa donde pues se precie del apoyo popular. Esto se los digo por el asunto de la consulta, ¿no? El presidente dice, bueno, si ustedes son tan democráticos, hagan una consulta en sus estados. Estamos hablando de cosas que son más serias y que no se ponen a juicio, como la justicia en el caso de la consulta deslactosada, algún momento a expresidentes, ahora simplemente al pasado, ¿no? Es mofarse de la situación coyuntural que vive el país. Al final, mandarles el recado desde la mañanera de, bueno, pues hagan ustedes su encuesta, lo único que hace es bajarle el nivel a todo. Esto no requiere una consulta de la gente. Esto no requiere que digamos, oigan, ¿será necesario que Guadalajara se salga de la alianza federalista? Es más, ¿será buena idea que se vuelva un estado independiente junto con Coahuila? ¿Saben? Estamos hablando de cosas que no tendrían por qué estarse hablando, ¿no? Terminan convirtiéndose en distractores. Y miren lo bien que esto no solo le funciona al presidente, también le funciona a quienes lo saben aprovechar. Esto se los digo porque recientemente Enrique Alfaro, ¿qué creen que acaba de hacer? Le toman la palabra al presidente y lo dice así, le vamos a tomar la palabra al presidente, este es un mensaje para él, para el pueblo de Jalisco, vamos a ir a consulta en el estado, ¿no? Para ver si quieren seguir o no en el pacto federal. Y perdón, al carajo.
Caímos en el juego circense del gobierno federal.
Esta pinche torta ya se ahogó. Esta torta ya se hubo en Jalisco con la consulta, ¿saben? Ahora ya no es estar reclamando lo que se necesita para el estado. Se trata de meternos en la narrativa politiquera. Ya se metieron al juego, vamos a ver si se quieren salir de ahí. Y si no se salen, todos ellos nos merecen una Roque señal, una Porfirio señal, con esto de que ya perdió y no quiere dejar esto sin guarache. Pues nos merecen eso, ¿eh? Al final de cuentas, si esto va a ser lo importante, andar hablando de la consulta, ahora resulta, vamos a ver, ¿no? Pero miren la tristeza del sistema político que tenemos, donde primero es supuestamente la necesidad y esto genera una crisis, un drama, una verdadera novela de lágrimas, y ahora una corona de lágrimas, y ahora resulta que este asunto pues es el Moulin Rouge. No, pues ya estamos, ¿no?
Así oigan, pero hablando de politiquería y de dramas y de cómo hacer todo un circo, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero platicar rapidísimo sobre la mega maroma que se aventó Hugo López-Gatell, diciendo, ya en términos sociológicos, el funcionario nos explicó cómo la coerción aleja al gobierno de la sociedad y de la gente al imponer antes de dialogar. Como si viviéramos no sé qué, en qué país nórdico, como si no viéramos cómo reprime las manifestaciones de las feministas. Pero bueno, él además de eso dijo que no iban a obligar a nadie a hacer un confinamiento y que el cubrebocas estaba sobreestimado. También aduló el comportamiento del gobierno mexicano en la pandemia, pues dijo que éramos de los pocos gobiernos que había confiado en la sociedad civil. Vamos a ver el corte rapidísimo de lo que dijo Gatell y ahorita ya lo comentamos para irnos.
El cubrebocas, hemos dicho múltiples ocasiones, en la narrativa pública, en la conversación pública, se ha sobreestimado. Y reitero, para que no haya inquietud, sé que esto ha causado inquietud social, no estamos diciendo que no lo recomendemos. Lo que estamos diciendo es que la evidencia científica lo que muestra es que es un instrumento auxiliar, complementa otras medidas. Ese es el posicionamiento técnico de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de los de Europa y también del Gobierno de México. ¿A qué ayuda el cubrebocas? A disminuir la probabilidad de que los virus salgan de la vía respiratoria de una persona enferma. El cubrebocas no tiene una utilidad importante para protegernos a nosotros mismos. El cubrebocas que están usando varios de ustedes está ayudando a que no contagien a alguien más en caso de que ustedes estén enfermas. Pero hay que estar muy consciente de que no nos ayuda como barrera protectora en lo individual.
Ay, Dios.
¿Cómo ves esto, Lau?
Mira, Karen, yo lo que estoy viendo es estos mensajes ambiguos, y era lo que te comentaba previo al programa sobre lo que ocurrió en el Senado. O sea, ahorita, o sea, se murió un senador, el senador Joel Molina Ramírez, y estaban echándose la bolita, ¿no?, de que si Alomía había dado la autorización para que sesionaran o no. De hecho, lo dijo en esa misma conferencia y lo reafirmaron, y luego de repente resulta que no, pues no, nosotros dimos la autorización, pero el senador no se murió porque se haya contagiado en la sesión del día que se habla de que sesionaron en la casa Jicoténcatl, sino antes. Mire, fíjense que eso lo digo, y aparte, a propósito del tema del cubrebocas, porque justo esa, digamos, esa arrogancia por parte de la Secretaría de Salud es la que nos tiene como nos tiene. Entonces, pasó esto, y créanme que si el senador estaba contagiado ese día, bueno, dicen, o se dice en el Senado, bueno, ahí ha trascendido, de que él fue ya contagiado el día de la sesión, porque si no, no hubieran alcanzado los votos, Karen. Lo mismo pasó con el senador Armenta, el presidente de la Comisión de Hacienda. Tenía que estar los días esos para poder, y estaba positivo a COVID, pero asintomático. Entonces, yo no entiendo entonces qué está haciendo la Secretaría de Salud. Me parece una irresponsabilidad. Eso, digámoslo así, en el Senado, porque fue un microcosmo de lo que estamos viendo en todo el país. Lo mismo, y si lo aplicamos a la lógica del cubrebocas también. O sea, yo ahí entendí, ahí vi dos mensajes. Sí sirve, pero no sirve. Sí les dijimos que sesionaran, pero bajo su responsabilidad. Incluso en la carta, en un documento que está circulando en redes sociales, y te lo digo porque dice que el doctor Alomía, que le comunicaron que era un recinto que cumplía con las condiciones. No dijeron que era la casa de Jicoténcatl. Al mero día ya estaban ahí y habían dos senadores presentes contagiados. Vamos a ver en una semana o dos a ver cómo termina esto de mal. Entonces, así estamos en toda la sociedad y con estos dobles mensajes. Es lo que yo veo en todo esto que surgió ahora en la conferencia del Pulso de la Salud, y el día de ayer en la noche, cuando también dieron la, digámoslo así, esta maroma, como bien lo dices, de lo que está ocurriendo en esos momentos en torno a la pandemia.
Claro, ya nada más para terminar, Máximo, quiero saber qué opinas, independientemente de la utopía que plantea Gatell, donde ya no hay represión, donde ya no hay una fuerza policial que abuse de su poder, y que México lo ha hecho muy bien. Creo que yo sí estoy de acuerdo en que no se apliquen medidas coercitivas para el control de la epidemia en este país. Me parece que en México, un lugar tan desigual, donde la gente tiene que salir a trabajar, donde no todos pueden protegerse de la misma manera ante el COVID-19, sería peligroso aplicar sanciones administrativas, y mucho peor el uso de la fuerza militar para tener a la gente aislada. Vimos un caso en Jalisco de un abuso policial a una persona que no tenía cubrebocas, pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué podemos hacer entonces para no caer tampoco en unas medidas muy laxas y tampoco en un tema ya estricto que pueda propiciar el abuso del poder?
Miren, si yo les dijera que tuviéramos una medida más coercitiva, pues ya me dirían yunque que estoy dispuesto a militarizar las calles y a convertir esto en un sexenio sangriento como el de...
El 78.
Como el que estamos viviendo con la policía en las calles con acciones civiles, ¿no? El doctor Hugo López-Gatell se pone en un tema muy sociológico y nos empieza a plantear este asunto de que, pues, la sociedad no soportaría anímicamente, económicamente, que no está acostumbrada, y que además la gente es muy bien portada. Honestamente, la sociedad mexicana pues tiene otros conflictos, ¿no? Y tiene conflictos relacionados con obedecer las reglas. Digámoslo así, no le llamemos corrupción, no le llamemos otra cosa. Honestamente, las medidas, ¿no? La jornada de sana distancia, pues demostró, pues quizás en su momento, que la movilidad social sí se podía reducir a través de mensajes, pues que no tuvieran una carga, pues digamos, criminalizante, ¿no? Y que no tuvieran un espíritu de reprimir las libertades de las personas. El asunto es que, pues ya llevamos 43 semanas de esta pandemia y estamos volviendo a experimentar, o viendo incluso peor, acciones de la sociedad pues reintegrándose a la vida pública. Entonces, yo entiendo perfectamente el que no podamos, ¿no? No estoy tan seguro de que no se pudieran tomar otra clase de medidas. A lo que voy es, pues, ¿cuál es el riesgo de tenerlas? ¿O cuál es el acompañamiento que le tendrías que dar? Si vas a encerrar a la gente con una especie de toque de queda, pues, ¿de qué manera vas a ayudar a las que menos tienen a que de verdad no salgan a intentar trabajar, ¿no? ¿De qué manera las vas a apoyar de forma sí directa y sí muy puntual, ¿no? Sin necesidad de un trámite, sin necesidad de salir. Sí, pues estamos viviendo una especie de utopía. Es muy complicado lograr eso. Pero al final de cuentas, estos mismos mensajes contradictorios de los que habla Lau. Porque dice, porque sí, porque manifiestan que sí, efectivamente, pues la jornada de sana distancia funcionó, pero pues al final, pues seguimos viendo repuntes, seguimos viendo que pues, la gente está saliendo. Quizás no es suficiente, ¿no? Y por otro lado, pues no estamos viendo que vuelvan a intensificarlo. Parece que se acabó esa jornada y ya se terminó todo. Ahora pareciera que el discurso va a minimizar el conflicto y a decir que esto pues es ya responsabilidad de la gente. Yo sé, igualmente Gatell dice, sí es responsabilidad de la gente, pero no les estamos echando la bolita, no se los estamos dejando. Esa es parte de la contradicción, les estás diciendo cúbrete, quédate en casa, pero no les estás diciendo claramente que utilicen el cubrebocas, aunque sea un auxiliar, como ellos lo dicen. Claro. Estamos atorados, porque si no vas a meter, digamos, la mano dura y vas a meterte con lo sagrado que tiene en este país de la represión policíaca, ¿no? La represión de las fuerzas del orden, de acuerdo. Pero entonces, ¿qué estás haciendo para acompañar el proceso y hacer que la gente concientice? Yo honestamente, viendo que hubo redadas en diferentes puntos de la Ciudad de México, que se han aumentado en un 700% las llamadas, nada más en la ciudad, respecto a fiestas realizadas con un gran aforo de gente.
Ay, sí.
Pues a mí me deja muy claro que las personas, perdón, o sea, seremos muy buenos ante una desgracia, ante un sismo, pero pues en esta pandemia la gente pues está siendo completamente laxa, no les está importando.
Sí, aquí la culpa no es ni 100% del gobierno ni 100% de la sociedad. Creo que es un trabajo en conjunto donde no ha habido un mensaje claro por parte del gobierno en torno a cifras, en torno a las medidas, en torno al manejo de ni siquiera del semáforo epidemiológico, que al principio qué trabajo nos costaba entender y que hoy sabemos es una vil vacilada, pero bueno.
Pero da igual, exacto.
No nos queda nada más cuidarnos nosotros, sí sabemos qué podemos hacer, sigan manteniendo la sana distancia, usen el cubrebocas, claro que puede salvar su vida y puede salvar la vida de los que quieren, así que por favor, pónganselo en todo momento, lávense las manos y bueno, eviten salir si pueden porque hay un repunte muy fuerte de casos en el país, así que si tienen que salir, háganlo con cuidado y si no, por favor, quédense en casa, la pandemia aún no ha terminado, no tenemos noticias de una vacuna certera. Entonces, ya sé que estamos hartos, ya sé que hay mucho malestar social, pero no nos queda de otra, hay que salvar literalmente nuestras vidas. Pero bueno, muchas gracias Lau y Máximo por estar hoy con nosotros, me gustó mucho el podcast de hoy, creo que fue muy enriquecedor. A todos los que nos vieron también, muchas, muchas gracias. Les recuerdo seguir a ADS en todas las redes sociales para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021, que ya empezó y es el más grande de la historia, con más de 21,000 cargos en disputa. Ayúdenos a vigilarlo para hacer más fuerte nuestra democracia. También gracias a Cool Bytes por hacer posible este espacio. Los invito a que visiten coolbytes.mx y que los sigan en todas las redes sociales para enterarse de las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbytes.mx. Te recuerdo también, por favor, meterte al Twitter de EDC y picarle en ciberperfil para que nos ayudes a recuperar nuestra cuenta. Esto fue todo, nos vemos mañana a las 11 en punto. Que tengas un muy bonito día. Cuídate mucho, yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Estamos aquí a tan solo unos días para que el mundo entero observe el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
¿Qué significa para México o para la 4T esta elección? ¿Cuáles son los posibles escenarios que estamos a punto de enfrentar?
Junto con el equipo de DDC, queremos hacerte el proceso mucho más ameno.
Soy Ana Karen Iniestra.
Soy María José Cadena y acompáñenos en este apocalipsis.
Proceso electoral Estados Unidos 2020. Y recuerden que la verdad te hará libre,
pero primero te hará enojar. Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales.
iTunes, SoundCloud
y Spotify. Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.